Zapopan, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Start, la mejor manera de iniciar el día. Acompaña a Ricardo Salazar con la prensa, los editoriales, los nuevos medios y buena música. Aquí comienza Start.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy comenzamos a las 5:59 de la mañana. Sean bienvenidos a Start, este programa que tenemos ustedes donde les llevamos todas las portadas nacionales, locales e internacionales, además de los análisis que haremos, por ejemplo, el día de hoy sobre la prensa internacional con Carlos Ramírez. Y bueno, está Hugo Molina en los controles. Yo soy Omar García en representación de Ricardo Salazar. Y hoy que viene Carlos Ramírez, pues vamos a hablar de Corea, y es por eso que les vamos a poner esta canción para comenzar con el día. Esta es una agrupación coreana, de Corea del Sur, se llama NEL, y esto se llama Dreamcatcher. Pues ahí tienen a NEL, esta agrupación de Corea del Sur, y comenzamos con el análisis internacional de la prensa, con Carlos Ramírez. Muy buenos días, Carlos.
Muy buenos días, Omar. Un placer saludar aquí al auditorio de Radio Universidad de Guadalajara en este día que en la ciudad de Guadalajara, no sé dónde te encuentres tú en el mundo, Radio Escucha, pero en la ciudad de Guadalajara amaneció fresco, maravilloso. ¿Recuerdas el contraste hace 10 días que llorábamos porque estábamos en una ola de calor?
Sí, claro.
Yo no podía decir bien el frío, nadie lo podía decir. El clima es tan impredecible, pero bueno, gozando la hora. Y también, mira, impredecible muchas cosas de las que pasan en el subconsciente colectivo norteamericano, que es un agregado de lo que piensan las mayorías guiadas por los medios sociales y los medios masivos de confusión, más la retroalimentación que el resto del mundo le brinda al, vamos a llamarle el post-imperio.
Okay.
Porque imperio ya no es exactamente lo que podría definir a Estados Unidos. Es como decir el gran imperio romano en el año 500 después de Cristo, pues ya era una memoria. O sea, todavía alguna gente dentro de Roma se la creía, pero estaban en, vamos, estaban derrumbándose, ¿no? Estados Unidos ciertamente no se está derrumbando, pero no se le puede llamar un imperio por la simple y sencilla razón de que hay una entente, un entendimiento entre Rusia y China, con una India más o menos en las gradas de observadora, creciendo a un módico 8% anualizado, que es un país, que es una cifra considerabilísima, si tomas en cuenta que es un país de 1,000 millones de habitantes o más, con 300 millones de ellos clases medias, con buena capacidad adquisitiva y con 300 millones que todavía no tienen acceso a luz. Sin embargo, no nos desviemos, ese imperio hegemónico con el que soñó Brzezinski, con el que soñaron muchas gentes, ya no está. Entonces es muy divertido ver cómo el post-imperio se distrae, se divierte. Y fíjate, las dos palabras en español, distracción y diversión, tienen mucho que ver con, vamos a llevar a los chiquitines al zoológico para que se diviertan, sí, para que se distraigan, pero tienen una aceptación, una interpretación militar. Una distracción es lo que ejecutas para que el adversario piense que vas a atacar en un lado, mientras que estás preparando el ataque principal por otro. Es, okay, digamos que el principal elemento de una ofensiva militar, pero también política en otro ámbito, es la de distraer, divertir al adversario, para que él diga, ¡ay, qué divertido estoy! Pues efectivamente, en ese momento es cuando vas a recibir un severo sopapo. Si no, pregúntale este 22 de junio a los rusos que estaban papando moscas, cuando de repente comenzó la operación Barbarossa, que en 3 semanas redituó 700,000 prisioneros rusos, la destrucción de aproximadamente 15 divisiones blindadas y básicamente el 90% de la aviación rusa en 3 semanas se perdió. Esa sí que es una gran diversión, una gran distracción. Así estamos nosotros en este momento. Hay muchísimos temas importantes en la mesa. Mira, el tema coreano es a fuego lento uno de esos temas en donde hay una llaga abierta entre Estados Unidos, Rusia y China. Porque Corea del Norte no es Corea del Norte. Corea del Norte es un gozne de tensiones entre las potencias nucleares. Por la simple y sencilla razón de que este reino de enanos, vamos a llamarle así a los a la estirpe comunista, la realeza comunista de los Kim, sí, porque es hereditario esta monarquía comunista, insisten en caerle mal a los norteamericanos, porque los norteamericanos, de memoria muy corta, olvidan que en su momento exterminaron a una quinta parte de la población coreana, uh-huh, con base a bombardeos y a un ataque masivo con aviones bombarderos a la infraestructura civil norcoreana. Entonces, bueno, como a ellos se les olvida y a los coreanos no, por una razón muy sencilla, no se les olvida. Si tú tienes una dictadura monárquica comunista en tu haber, tú eres el, uh-huh, el número uno en esta pirámide. Nada es más conveniente para ejercer ese poder omnímodo e incuestionable que tener un enemigo afuera. Nada le da mayor estabilidad a ese reino comunista de Norcorea que el tener de opositor a Estados Unidos, que el tener la amenaza de una guerra que nunca fue declarada paz, están en tregua, que tener a Estados Unidos constantemente azuzando, agrediendo, poniendo en primera plana a Corea del Norte. Kim Il-un, el tercero del linaje, dice, pues perfecto, esto me da todas las facilidades para yo seguir justificando ante la población que necesitamos una economía de guerra. La totalidad es una exageración. Una proporción mayoritaria, más del 50% del Producto Doméstico Bruto norcoreano, se destina a gasto militar.
Pero entonces, ¿Corea del Norte con quién está jugando? En esta pelea, digamos, entre China, Rusia y Estados Unidos, ¿con quién juega Corea del Norte?
Corea del Norte tiene como gran aliado a China y como amigo a Rusia, como amigo a Irán, con el cual intercambia mucha tecnología, y bueno, otros. Recordando, Corea del Norte considera que está en tregua con los norteamericanos y con los surcoreanos. Entonces, pero esto es muy conveniente para la estabilidad del régimen monárquico comunista norcoreano. Es lo que... es un regalo de Dios. Así podemos garantizar que, o sea, ceteris paribus, manteniéndose las cosas igual, vamos a ver estirpe Kim en el poder durante generación tras generación tras generación a lo largo de los siglos. O sea, es una estirpe duradera por la simple y sencilla razón de que hay una amenaza inminente todo el tiempo. Por lo tanto, hay que dedicar todo el esfuerzo, con gran unidad, con gran patriotismo, en vencer al enemigo, o por lo menos mantenerlo a raya. Entonces, esta distracción se suma a muchas otras de este postimperio norteamericano, porque, mira, digamos, imagina que el postimperio tiene una población que nada más puede atender un asunto a la vez. Es monotemático, tiene un poquito la señal del autismo. Los medios masivos de comunicación no pueden estar en muchos temas a la vez. Esto ya quedó demostrado a lo largo de los últimos 6 meses, en donde CNN, que es el medio que en este momento está en cuestión en Estados Unidos, le dedica el 80% de su tiempo a denostar a Trump por su posible complicidad con Rusia para impedir que ese ángel de la guarda norteamericano, Hillary Clinton, llegase a la presidencia, alterando de alguna manera, que nunca se aclara cómo, los resultados electorales a favor de Donald Trump.
Y siguen con esa cantaleta y van a seguir.
Me lo podrás creer que, mira, estamos en junio, las elecciones fueron en noviembre. James Comey del FBI, Jay Johnson de Homeland Security, James Clapper de NSA, de la National Security Agency, y así, iteración ad infinitum, han dicho, no hay evidencia, no hay plátanos en esta cafetería. No hay evidencia de complicidad entre Trump y los rusos. Mira, por lo tanto, tú y yo, en este comentario de internacionales, estamos como atrapados en un ciclado constante.
Claro, porque ahí siguen, digamos, la narrativa noticiosa en los últimos 7 meses.
Nos obliga a estar en la misma frecuencia de autismo que la población norteamericana, porque nosotros nos dedicamos a las internacionales. Mire, sería importantísimo revisar lo que está pasando en Italia, en donde en un solo día, la semana pasada, llegaron a sus costas 20,000 migrantes, 80% migrantes económicos, 20% refugiados, que cuando tú vas sumando de 15,000 en 15,000 para promediarle diarios llegando a costas italianas, se te convierte en un problema de estabilidad política para el gobierno italiano. ¿Dónde pones básicamente el equivalente a una pequeña población que llega todos los días? ¿Cómo les das servicios? ¿Cómo los alimentas? ¿Dónde los alojas? ¿Qué haces con ellos? Entonces, Italia dice, oigan, auxilio, tenemos un pequeño, gravísimo problema por haber roto el dique de contención llamado Libia, Muammar Gaddafi. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Austria? Sí, cómo no, vamos a mandar unos blindados a la frontera para impedir que los migrantes pasen al norte. Lo cual indigna a los italianos y dice, oye, maestro, si nosotros pertenecemos a la Unión Europea, tenemos un tratado de cero trabas al flujo demográfico de sur a norte, norte a sur, este oeste, oeste, este. Por lo tanto, el que tú mandes blindados para impedir que nuestros refugiados recién llegados transiten hacia tu país, pues viola lo estipulado por Bruselas, le hace la burocracia que manda en la Unión Europea. Y Austria dice, pues, sorry, man, pero son demasiados, yo tengo que regular el tráfico. Es gravísimo el problema en Italia, es un país quebrado. Es un país con una crisis permanente de gestión política, en donde las elecciones sirven exactamente para nada, porque llevan votando soluciones inoperantes durante 40 años. Es un país que se sostiene muy lejos de los pilares de un sistema político sano. Se sostiene por inercia a estas alturas. Es un país quebrado, esa es la palabra.
Es un país, digamos, con este grave problema, decía ya, de inmigración. Para ponerlo en contexto, ahorita me dijiste la cifra, es como si todos los días llegara el pueblo de Tapalpa a instalarse a las costas, a una de las costas de Italia. De ese tamaño es la dimensión, todos diario. Los días.
Y hay que darles de comer, porque llegan absolutamente con nada. Pero mira, vamos a tener que regresar a Trump, porque está durísimo el tema.
Pues mira, son las 6:15 de la mañana, vamos al primer corte y regresamos también con más música, y para ahora sí ir tratando de desmadejar, ¿no?
Y no distraernos, aunque nuestro auditorio, algunos de ellos se diviertan.
Perfecto.
Start. Te prende y te informa. Continuamos. Start. La mejor manera de iniciar el día.
6 de la mañana con 18 minutos. Muchísimas gracias por sintonizarnos, por despertar con nosotros, por madrugar, por transportarse si apenas van a su trabajo o a su escuela. Nosotros estamos aquí este miércoles 5 de julio platicando con Carlos Ramírez sobre el comentario internacional es qué está pasando en Corea del Norte. Hay en las últimas noticias hemos nosotros informado de estos misiles dirigidos que están, según ellos, rompiendo sus propios récords de distancia, de alcance. Pero por otro lado estábamos hablando de las distracciones el día de hoy, de cómo Estados Unidos está utilizándolas para engañar al enemigo.
Mira, en múltiples niveles.
Listo, ahí estamos, Carlos.
En múltiples niveles. Resulta que mientras está sucediendo lo de Corea del Norte, que es importante, Corea del Norte está básicamente a pocos meses, un año, dos años, de convertirse en una potencia nuclear. Por lo tanto, Estados Unidos, la baraja de opciones que tiene Estados Unidos para lidiar con su enemigo, con el que se encuentra en guerra, se reduce. Estados Unidos siempre ha dicho, pues yo en un arranque de ira, puedo básicamente exterminar a las dos Coreas. Digo, Corea del Sur como implicado inocente, porque Estados Unidos ataca a Corea del Norte, efectivamente tiene suficiente fuerza militar, suficientes explosivos en sus aviones para dejar a Corea del Norte en ceros. Sin embargo, antes de lograrlo, Corea del Norte puede básicamente borrar del mapa a la capital de Corea del Sur, Seúl. Sí, o sea, hay 30.000 bocas de fuego de 130 milímetros apuntando y en rango de distancia apuntando a Seúl. Entonces, mira, en esta guerrita declarativa de 60 años ya, el hecho de que Corea del Norte ya pueda con pleno derecho decir es que yo puedo, en caso de ser necesario, no únicamente acabar con Seúl, sino también darle un llegue directamente a Hawái o a Anchorage o a Juneau en Alaska, eso convierte el tema de Corea del Norte en un tema de seguridad nacional primario. Pero mira, ¿para qué nos distraemos con las cosas importantes cuando tenemos, por ejemplo, sí, a CNN quejándose? A ver, ¿se escucha? No se va a escuchar. A CNN quejándose de que Trump tuitea un meme en donde se ve a Trump circulando alrededor del ring, ¿sí? Y le da un golpe y tumba al suelo a un luchador que trae la máscara de CNN.
Ese es el tuit del domingo por la noche.
Sí, entonces CNN dice, ¿cómo es posible que la presidencia de los Estados Unidos se rebaje a retuitear memes en donde se pone como ejemplo violencia que se ejerce, sí, en contra de nosotros, nuestra seguridad, nuestra integridad física peligra? Preludio. Kate Griffiths, uh-huh, que era colaboradora de CNN, levanta una cabeza de ensangrentada de Donald Trump como si ella fuera miembro de ISIS, uh-huh, y eso se supone que es un chiste. Entonces digamos que Trump
ya no les gustó la es como si se echaran carrilla y a uno ya no le gusta.
Ya a uno no le gustó, pero nótese la escala. Por un lado CNN con una cabeza ensangrentada de Donald Trump y patrocinando una obra de Shakespeare en donde en vez de ser Julio César el apuñaleado 12 veces por los senadores es Donald Trump, y Trump responde con un meme de un luchador. Sí, y en ese momento, así no nos llevamos.
Arde Troya, ¿no?
Bueno, pero fíjate bien, o sea, las cosas no terminan donde uno quisiera que terminaran, porque entonces CNN se lanza a investigar quién es el creador del meme. ¿Quién es el creador del meme? Entonces lo descubren y le dicen, oye, ya sabemos quién eres. Y vamos a publicar tu nombre si no pides disculpas. Entonces se frotan las manos, ¿sí? Como Mr. Burns en Los Simpson. El individuo en cuestión dice, no tengo ganas de que se publique mi nombre, y escribe una disculpa. Nótese bien, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre chantaje y extorsión?
A ver.
Mira, el chantaje es cuando tú hiciste algo mal, ¿sí? Y dices, te voy a acusar con tu mamá, a menos de que me des tus dulces. Es el chantaje, porque te robaste una galleta, algo. La extorsión es cuando tú no estabas haciendo nada malo y llega un cuate y te dice, oye, mira, si me das 100 pesos a la semana, yo impido que te pase nada malo en este lugar. Eso es extorsión. Chantaje es un tema criminal que tiene ramificaciones menores, ¿sí? Extorsión es un crimen mayor. Si alguien te está extorsionando, tú lo puedes acusar y hay bote después de juicio para quien te extorsionó. El caso es de que CNN básicamente extorsionó al creador del meme. Y las cosas se complican cuando en ese momento se descubre que el autor del meme tiene 15 años.
Ok, sobre esto, tú habías comentado aquí a los operadores fondear con una canción.
Sí, llegó un poco tarde, ¿no?
Listo.
La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. El Santo, el Cavernario, Blue Demon y el Bulldog. El Santo, el Cavernario. Comenzaba a gritar, se sentía enardecida sin cesar. Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón. Quítate el candado, pícale los ojos, cálale los dedos, sácalo del ring. Métele la Wilson, métele la...
Un niño de 15 años hizo este meme y puso a parir chayotes a la CNN.
Y la CNN, por contrapartida, dice, si no te retractas, te pones de rodillas y nos pides una disculpa, vamos a publicar tu nombre y tu familia va a sufrir y a lo mejor tus posibilidades de conseguir un empleo en cualquier futuro serán aniquiladas porque el desprestigio de que hayas atacado a la Clinton News Network jamás, jamás lo podrás evitar. El caso es que cuando se revela que el autor del meme es un muchacho de 15 años, pues entonces se incendia las redes sociales, porque una vez más Clinton News Network está, pues básicamente, en un desfiguro público. ¿Por qué? Porque está extorsionando, no a cualquier persona, está extorsionando a un menor de edad. Entonces, mira, a lo largo de toda esta semana vamos a estar divertidos y distraídos con este tema cuando debajo de esta superficie llena de olas procelosas y de vientos huracanados que no llevan a ninguna parte, son remolinos, hay cosas mucho más importantes que están pasando en el ámbito interno y de política exterior norteamericana. Mira, te voy a dar un ejemplo. Se está empezando a revelar la madeja de conflictos de interés de la Fundación Clinton. Mira, es larguísimo porque es una red, es una madeja extensísima que va desde... Little Rock, Arkansas, la capital donde fue gobernador Bill Clinton, que tiene que ver con tráfico de drogas, el aeropuerto de Mena, tiene que ver con una larga fila de suicidios y accidentes extraños que llevan hasta la Casa Blanca de mucha gente cercana a los Clinton, incluidos lamentables accidentes y suicidios de casi una docena de guardaespaldas de la familia Clinton, que por alguna razón se deprimen o no sé qué les pasa, se convierten en gente distraída que se llevan ¿cómo se llama? Aparatos eléctricos, tostadoras y secadoras de pelo al baño, entonces se meten a la tina y claro, ese es el mejor momento para hacer pan tostado, ¿verdad? Y cositas por el estilo. Una larga madeja de complicidades que lleva hasta Arabia Saudita, que lleva hasta Irán. Y bueno, la Fundación Clinton. La Fundación Clinton que tiene toda una serie de regulaciones que debe de cumplir frente al fisco norteamericano que no cumplía. Una fundación benéfica que recibió fondos internacionales para ayudar a Haití después del gran sismo, que destruyó a Puerto Príncipe, uh-huh. que destinó la mayor parte de esa, de ese flujo de ayuda a construir hoteles en la costa norte de Haití, muy lejos de Puerto Príncipe, a construir infraestructura aeropuertaria y de puertos en el norte. Olvídate de Puerto Príncipe, el Palacio Presidencial de Puerto Príncipe, sí. así como quedó apachurrado el pastel el día del sismo, así sigue apachurrado.
Mientras que la costa ya fue aprovechada por la industria inmobiliaria.
Exactamente, la Fundación Clinton, que, híjole, por caridad, porque hay que ser compasivos, le compró un vestido de $1,000,000, $1,500,000 de pesos de novia a Chelsea Clinton, sí, porque ni modo que vaya con cualquier garra de
tianguis, ¿no?
De tianguis, ¿verdad? que además recibió centenas de millones de dólares que luego fueron derivados a campañas políticas. Nada que ver con la fundación. Mira, la Fundación Clinton era una fundación de beneficencia para la familia Clinton, no que los Clinton administraran para beneficiar a otros, sino que era un embudo en donde salía una gotita de beneficencia para alguien, pero la mayor parte quedaba dentro de la familia, que además se van revelando las madejas de complicidades, en donde hay un banco, que es el Amalgamated Bank en Nueva York, dirigido por un personaje que es al mismo tiempo, sí, un Chief Financial Officer de la Fundación Clinton, que es al mismo tiempo el vicepresidente, fíjate bien, del Comité del Partido Demócrata, al mismo tiempo que Debbie Wasserman Schultz era la presidenta. O sea, all in the family. O sea, a través de la Fundación Clinton y a través de esos nodos de control, básicamente tú tenías controlando la totalidad de la maquinaria del Partido Demócrata a los Clinton, a través de derivación de fondos de la Fundación Clinton, con pura gente propios, digamos, de confianza, que terciaban como directores de la Fundación Clinton, directores de un banco, el Amalgamated Bank, y directivos top del Partido Demócrata, all in the family. Mira, este es un mecanismo de operación muy, muy similar al de cualquier cártel. O sea, no necesitas controlar la totalidad de una estructura. Solamente necesitas controlar nodos precisos. Pero no, CNN está enfrascada en aniquilar el prestigio de un muchacho de 15 años por hacer memes en Internet.
Ok.
¿En dónde están los medios de comunicación? ¿Te acuerdas que la semana pasada yo te decía, ya no vamos a utilizar a CNN como fuente confiable de información?
Sí, sí, sí.
O sea, cada vez que tú tengas que contar un chiste, o sea, adivinen lo que dijo CNN, y luego arroba ja, 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 ¿sí? O hashtag,
miento como CNN.
Miento como CNN, o sea. Pero fíjate bien en de qué nos estamos distrayendo. Siria es un país que ha sido destrozado bajo la propaganda que convenció a los norteamericanos que era por compasión que tenías que destruir básicamente el 50% de la infraestructura de un país para liberarlos de la terrible dictadura de Bashar al-Assad, que era el dictador que llegó a la presidencia por un proceso electoral, que protegía a los cristianos maronitas, a los alawitas, a los chiíes, a los musulmanes moderados, en contra de el fundamentalismo islámico, que básicamente destruyó una ciudad cuyas prestaciones se parecen mucho a las de Guadalajara. Es una ciudad de 2 millones de habitantes con un centro histórico maravilloso. Es una de las ciudades más antiguas que todavía existen. Damasco es la más uh-huh. antigua que todavía existe como centro poblacional. Pero Alepo es no canta mal las rancheras. Tiene un centro histórico que fue centro comercial romano
okay.
hace 2000 años. Entonces, mira, a Alepo la borraron del mapa. Están reconstruyendo básicamente de cero. Ahora, Guadalajara, no toda la zona conurbada, o sea, esa Guadalajara que es la, el municipio histórico de Guadalajara. Uh-huh. Imagínatelo, sí, con todas las iglesias, sí, en los cimientos, con todas las vialidades en polvo, con todo el alumbrado público en ceros. Desde ahí están reconstruyendo, por la compasión de liberar a Siria de ese dictador, aliados con ISIS, creación de Hillary Clinton, uh-huh, sí, y de Arabia Saudita, y de Qatar, y de Turquía. Pero no, nos tenemos que entretener con la extorsión de CNN a un quinceañero.
Exacto. Es más, hoy y la nota, estoy abriendo CNN, uh-huh, y estoy viendo que una de sus notas principales es cómo dieron con esta persona que está bajo un alias de Han Hall Solo en Reddit, que es un usuario compartido y que es el creador de este GIF en el que se ve a Donald Trump que participa en una lucha libre que sí existió en 1997, sí, donde Donald Trump participa en este evento espectacular, digamos, o de la fanaticada, y golpea a un luchador. Lo que pasa es que el chavo, este chavo de 15 años, le pone un logo en la cara a este luchador, y eso es lo que crea toda una serie...
Lo que lo hace famoso es que Trump lo retuitea. Y hay que recordar que Trump tiene más seguidores que básicamente las 5 cadenas noticiosas norteamericanas juntas en Twitter. Trump tiene 14 millones de seguidores activos.
Pero además,
Son más de los que yo tengo. Yo tengo 500. No 500 mil ni 50 mil. Tengo 500. Pero yo estoy muy orgulloso de mis 500 porque son seguidores reteactivos. Pero lo que sí, Trump tiene 14 millones. Claro. O sea, son. Es como tratar de comparar hormigas con elefantes, ¿no?
Claro.
Entonces, cuando Trump retuitea eso, se convierte en un tema gigantesco.
Pero además no es un tema de CNN. O sea, se sube una agencia internacional de periodistas que le dice a Donald Trump, no es tiempo de estar promocionando la violencia contra periodistas, ¿no?
Do me a favor. Hazme el favor. Cuando ellos han estado en una campaña desde noviembre de promoción de asesinato, de trumpicidio.
Claro.
Entonces, mira, es muy divertido.
Se esto. Llevan y no aguantan, ¿no?
Es muy divertido y nos distrae de lo fundamental, porque mientras estamos en el tema de este quinceañero extorsionado por la CNN, porque Trump es muy hábil en redes sociales, China y Rusia piden que haya una investigación severa, completa, de lo que es básicamente una bandera falsa de cuando Siria bombardea una posición de Al-Qaeda. Esa posición tenía químicos porque Al-Qaeda e ISIS certificado han realizado no menos de 50 ataques con armas químicas a la población civil siria, pero echándole la culpa al gobierno de Bashar al-Assad. Uh-huh. Entonces nos distraemos y estamos divertidísimos con los memes de luchadores, mientras que un tema central para dirimir el futuro del Medio Oriente, que estamos a punto de desatar una guerra que puede... Mira, uno sabe dónde comienzan las guerras. Lo que uno no sabe es cuándo terminan. Si no, pregúntale a Calderón.
Claro.
Con su guerrita contra el narco. ¡Qué felices somos!
Claro.
Hasta la fecha. Entonces, estamos en temas tan delicados... Y tenemos que escuchar a la Sonora Santanera y distraernos y divertirnos.
Claro. Son las 6 de la mañana con 38 minutos. Ya ha llegado múltiple comunicación. Hoy están muy activos los usuarios de Twitter. Les agradecemos mucho. Carlos nos comparte una buena colección de memes sobre CNN y el conflicto con Donald Trump. También Poncho Marrón nos escribió hace unos minutos, como siempre muy puntual, con las portadas del diario Mural, sobre todo porque cómo se exhibe a las autoridades con este caso de Lord Solares, esta persona que estuvo aparentemente borracha conduciendo y golpeando 5 vehículos allá en un fraccionamiento de Zapopan. También Eduardo Aceves dice a Don Play Tropic, se respeta su tiempo, el placer de escucharlo cada miércoles es lo mejor de Start. Dice...
No es cierto eso, ¿eh? Soy uno más de 5 días donde tú estás trabajando, así que... Muchas gracias por el concepto, pero start es para todos los días, para los madrugadores.
También Lizeth Loera dice, buenos días, yo disfruto en demasía escucharlos y así ir sacando los hilos de la madeja que se ha hecho en el mundo. Dice... Heavy Mesa, la editorial del mes de julio de Le Monde Diplomatique en español, trata sobre el gran sueño africano, hablando sobre la inmigración de Europa. Vamos a buscarla y se las compartimos también en Twitter. También nos comparte un meme de Mr. Twitter contra CNN. Y por último, dice Mictli en Twitter, así mismo como lo dijiste, así se tiene el gobierno de Guadalajara. La diferencia es que aquí no existió ningún temblor, dice Mictli, a propósito de del temblor de Haití y de cómo digamos las zonas de Puerto Príncipe siguen derrumbadas mientras que las zonas conurbadas están siendo tragadas por la industria inmobiliaria, ¿no?
Exacto. Sí, mire, Guadalajara es un fenómeno muy complejo en donde la lógica del desarrollo inmobiliario con base a 3 ejes exclusivamente, el eje Vallarta, el eje Lázaro Cárdenas y el eje López Mateos, pues tiene básicamente a los municipios siempre en un estado de emergencia permanente. Porque, ¿cuál es la lógica de una megalópolis de 5 millones de habitantes que depende de 3 vialidades?
Claro.
¿Por qué? Porque el desarrollador inmobiliario dice, mira, yo hago un conjunto inmobiliario que lo dejo incomunicado del resto de la ciudad, excepto por una pequeña capilar que comunica a una de las grandes avenidas. Así me evito el gasto de generar infraestructura ortogonal en donde tú te puedas transportar a alguna parte con varias alternativas. No, todos los ejes de desarrollo presentes dependen exclusivamente de esas 3 vialidades. Entonces ya te quiero ver a los 5 municipios, coordinándose para hacer un segundo, tercero y cuarto pisos para esas 3 vialidades en un futuro no muy distante. ¿Con qué recursos? Es que no hay. Por lo tanto, cuando un solo carro sufre un percance en una de esas 3 vialidades, vamos a imaginar López Mateos, se te genera un embotellamiento que termina en la catedral. Así de sencillo. Entonces, mira, es muy bonita la lógica de desarrollo inmobiliario porque es mínimo esfuerzo, máximo beneficio y que las consecuencias la paguen los de atrás. El de atrás siempre paga.
Siempre.
Siempre.
Y el más pobre.
Uh-huh. Ahora, regresando, pero ya nos distrajimos de vuelta, tú. Estamos bien divertidos.
Son las 6:42 de la mañana, es tiempo de una pausa. Regresamos al comentario internacional.
Regresamos.
Esto es START, la revista de prensa de Radio Universidad. Continuamos. START, la mejor manera de iniciar el día.
6:45, muchísimas gracias por continuar con nosotros en estar aquí este miércoles del Comentario Internacional con Carlos Ramírez. Y estábamos leyendo ahorita en el corte una nota también para el anecdotario. El 23% de los estadounidenses piensa que Estados Unidos se independizó de Francia, México o Alemania.
O Afganistán.
Uh-huh. O sea, es... Ayer se celebró el 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos de la Gran Bretaña, y bueno.
Bueno, hay que recordar que Estados Unidos es el principal consumidor de drogas legales e ilegales, o sea, de todas.
Y pudieron haber contestado esta encuesta.
Estados Unidos como nación
intoxicados.
Es un atascado, la verdad. Entonces, mira, cuando estás permanentemente en un estado alterado de conciencia, mira, hay ríos en Estados Unidos contaminados con tal nivel de psicotrópicos que los pescados vuelan. Very high, o sea, bien stoned, man. ¿Por qué? Porque el agua trae cantidades importantes de alción, de Prozac, de ansiolíticos, de analgésicos, etcétera, tan importantes que los pescados alucinan Y ya no digamos los camarones y los pequeños bichitos que viven permanentemente bajo una agresión psicotrópica tremenda, porque obviamente los psicotrópicos son metabolizados y salen vía excreta y riñones. Entonces, mira, Estados Unidos tiene un problema severo educativo y de drogas. Y además Estados Unidos está con una adicción ya histórica, tiene una adicción que ya cumplió 100 años a una droga maravillosa en política exterior llamada bandera falsa. Mira, un día fue a visitar el puerto de La Habana un barco que se llamaba el Maine y le explotó la Santa Bárbara por dentro, ¿sí? Y se hundió en el puerto de La Habana. Y los norteamericanos dijeron, ah, triste tu calavera, Cuba, porque con este hundimiento del Maine vamos a declarar la guerra a España. Yeah. Y con esa guerra a España, un año después ya habían muerto 1,000,000 de filipinos. Esa es una bandera falsa. Utilizas un incidente que pudo haber sido un accidente, no estoy diciendo que todo sea terriblemente conspirativo, pero utilizas un incidente que pudo haber sido un accidente para declarar un año después Filipinas va a gozar de las mieles de una asimilación benévola por parte del Imperio norteamericano. Pero bueno, esa asimilación benévola le costó 1,000,000 de muertos a Filipinas.
Claro. Antes de continuar con el siguiente tema que va a ser el G20...
Es la adicción. Estamos con las adicciones.
Ok.
Esta adicción a juntarse los mandatarios, ¿para qué se juntan? Habiendo teléfono.
Exactamente, se va a llevar a cabo una reunión más del G20, estas reuniones que se conforman por los mandatarios de Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, México, República de Corea, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Turquía, Reino Unido, los Estados Unidos y, por supuesto, la Unión Europea. Se van a juntar y lo que ha llamado más poderosamente la atención es la posible reunión de Donald Trump con su jefe.
Ya se confirmó. Ya se confirmó, por supuesto. Trump se tenía que reportar con Trump con Vladimir Putin en lo oscurito. Para eso son las reuniones, porque pueden irse a lo oscurito. Hay gabinetes así como para
sin celulares ni nada.
Sin celulares ni nada, en donde pueden decir, compadre, cómo te extrañaba.
Muchas gracias por la elección de noviembre, ¿no?
Claro, entonces mira, es importante que finalmente Trump se reúna con Vladimir Putin, pero te garantizo, no hay nada espectacular en ello, porque la adicción a las drogas duras, sobre todo a la bandera falsa norteamericana, le impide a Trump ser un jugador de primera mano de buena intención con Vladimir Putin. ¿Por qué? Porque son adversarios, enemigos potenciales, a un pelo de gato. ¿Has visto que los tiradores olímpicos en la disciplina de tiro al blanco tienen una cosa que se llama el gatillo de pelo? O sea que nada más lo tienes que rozar, uh-huh, o pensar que lo rozaste y sale el tiro para que llegue al blanco. Entonces, mira, la situación en muchos puntos neurálgicos alrededor del mundo está de gatillo de pelo. Así de sencillo. Entonces, cuando se reúnan Trump con Vladimir Putin, no hay buena vibra entre ellos. O sea, nunca se han declarado, sí, mala intención. Esto es, hasta el momento han respetado las formas del trato interpersonal. Trump nunca ha hablado mal de Putin, Putin nunca ha hablado mal de Trump.
Yeah.
Pero no hay ninguna razón para pensar que cuando se reúnan ahí en el gabinete del table dance vaya a suceder nada de que nos queremos tanto, compadre. ¿Por qué? Porque Trump trae una alianza forjada muy fuerte con Arabia Saudita y con Israel en el tema sirio. Israel se quiere quedar con las alturas del Golán, es mucho petróleo y gas natural que hay ahí. Y Arabia Saudita no tolera la idea de que subsista un régimen, gobierno surgido del socialismo árabe, el basismo, del cual Siria es el último representante. Entonces, siendo Trump el principal aliado de Arabia Saudí y de Israel, obviamente que tiene todo para tener una conversación muy ríspida con Vladimir Putin.
Claro, además a mí me queda la impresión, Carlos, de que Donald Trump utiliza estas reuniones para ir a darte una palmadita en la espalda y salir después a los medios de comunicación, romper incluso un diálogo, si entablaste un diálogo con, por ejemplo, con el presidente de México, en lo oscuro te dice muchas gracias, vamos a participar de manera conjunta, pero sale y bolas.
Claro, da el guamazo. Mira, recuerda que Trump es un personaje mediático, pero ser mediático no significa ser inepto. Simplemente es una persona que pelea con todas las herramientas de la diversión y de la distracción del adversario. No va a ser tan fácil que logre eso con Putin, pero efectivamente a nuestro Enrique Peña Nieto me lo chamaquearon. Así de sencillo. Mira, una cosa que ya está fuera del tablero de la discusión, para que veas qué eficiente ha sido Trump para derrotar a todos los medios masivos de confusión norteamericanos. Un tema que ya está fuera de la mesa es el del impeachment, el desafuero. El juicio del desafuero ya no va, no procede. ¿Quién ganó esa lucha? No fue el Congreso norteamericano quien defendió a Trump. El Congreso norteamericano básicamente nadó de muertito y los republicanos nada hicieron por defender al presidente que emanó de su partido. ¿Por qué? Porque no sienten identidad con él. ¿Por qué? Porque Trump es republicano nada más porque fue el partido en el que se montó para ser presidente. Él no tenía tradición de vida partidario. Es un empresario que se dedicaba a hacer programas de televisión.
Claro.
Entonces, los republicanos...
Y concursos de belleza.
Entonces, y con concursos de belleza. Entonces, los republicanos no le tenían ninguna buena fe. Si ahorita ya el juicio de desafuero no procede, es porque Trump les ganó la partida solito a todos los medios de comunicación. Ah. Entonces, nunca veas estas distracciones como, por ejemplo, el meme del luchador, como una payasada, no. Trump es mucho más hábil de lo que imaginas y tiene un asesor atrás de él en cuestión mediática que se llama Steve Bannon, que es de ligas mayores, y tiene tres aliados en medios sociales que ya no son medios masivos de confusión. Tiene tres aliados, que es Mike Cernovich, y Posobiec, y por el otro lado Alex Jones, que son totalmente incondicionales de Trump, y esos tres juntos ya pesan más, mucho más en impacto mediático que los medios masivos de confusión.
Ya casi para despedirnos, Carlos, en el caso de México, una posible reunión de Donald Trump con Enrique Peña Nieto podría destrabar el Tratado de Libre Comercio.
Ni la menor idea a estas alturas. Mira, no hay química entre Enrique Peña Nieto y Trump. Yo creo que es mejor que se junte Rex Tillerson con Luis Videgaray. Así de sencillo. Hay muchas más posibilidades de que suceda algo bueno de Cancillería a Cancillería, Departamento de Estado a Relaciones Exteriores, que una reunión de Peña Nieto con Trump. Uno, Peña Nieto no habla bien el inglés. Y lamentablemente cree no tener la necesidad de llevar un traductor simultáneo. Mira, tú sabes que, hablando de Vladimir Putin, habla francés, alemán, inglés y ruso. Pero ningún idioma lo domina tan bien como el ruso. En ninguna entrevista, en ninguna presentación oficial, prescinde de traductor simultáneo Vladimir Putin, que siempre habla en ruso. ¿Por qué? Porque es su terreno. Que Enrique Peña Nieto vaya y prescinda de traductor simultáneo lo deja en un estado de indefensión bárbara. Es increíble que la presidencia no se dé cuenta de eso para hablar en inglés super costrocho. Entonces sería mucho más productivo que se juntaran Rex Tillerson, que es un negociante, es un cuate que tiene desconocimiento profundo de recursos energéticos y cómo robarlos, con Luis Videgaray, que también no canta en ese tema mal las rancheras. Ahí sí podían llegar a acuerdos mucho más productivos que la reunión Trump-Peña Nieto, que nada más es para efectos mediáticos, y en todas va a perder el copete de Peña.
Perfecto, pues son las 6:56 de la mañana. Les agradecemos mucho que nos hayan sintonizado esta mañana. Estuvo gracias, José Omar. Luis Vázquez, bueno, en la primera parte Hugo Molina, en la segunda parte José Luis Vázquez en los controles. Carlos Ramírez, muchísimas gracias. Para la gente que va circulando por Manuel Acuña, hay una manifestación de barzonistas allá afuera de Casa Jalisco para que tengan previsión si van a circular por ahí. Y también prevalece suspendido el servicio de recolección de basura allá en el municipio de Tlaquepaque. Desde ayer no hay aseo público. Esperemos que hoy en el transcurso de esta mañana se pueda regularizar el servicio. Les seguiremos informando en los diferentes espacios de señal informativa aquí en Radio Universidad y Canal 44. Ani nos dice que Carlos Ramírez le recordó al pez volador, el pez de los Simpson, de los tres ojos.
Claro, Blinky. Es uno de mis personajes favoritos. Es mi ídolo, Blinky.
Con esto nos vamos. Nos escuchamos el día de mañana. Muchas gracias.
Esto fue Start en Radio Universidad. La mejor manera de iniciar el día con la prensa, los editoriales, los nuevos medios y buena música.